Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección vamos con una nueva entrega de la serie Las emociones del terapeuta. Creo que ya esta es la tercera o la cuarta. Y en esta ocasión te quería hablar de la emoción, pues, del desaliento, quizás, ¿no? O de estar quemado, para que nos entendamos mejor. Pero antes, como ya es tradición, empezamos con un caso clínico o un consejo exclusivo, que quizás ya lo sabes si has escuchado otras lecciones, pero si por si es la primera vez que escuchas esto, siempre incluyo un extra al inicio de cada lección. Es un contenido único que no comparto en ningún otro sitio, como un regalo adicional. En esta ocasión, como extra, te quiero hablar de una cosa que es un poco tonta y digo tonta porque parece que nadie lo cuenta, pero luego es la típica pregunta que siempre sale en algún momento en las formaciones, cuando se está en grupo, cuando se está, ¿no? Cuando hay un momento así más distendido, siempre sale esta pregunta, ¿no? Y es, ¿qué hacer cuando te encuentras a un paciente por la calle? ¿Saludamos? ¿No saludamos? Si saludamos, pues igual estamos rompiendo la confidencialidad y la persona no quiere que le saluden, pero si no lo hacemos, igual estamos quedando de bordes. Entonces, es como una cosa así un poco. Está en el limbo, ¿no? De qué hacer, ¿no? Bueno, yo te voy a decir yo lo que hago y luego tú eliges, ¿no? No es una cosa de que hay que hacer esto o no hay que hacer lo otro, es una cosa que a mí me va bien y bueno, te la cuento por si te sirve, ¿no? Yo lo que hago es esperar a ver qué hace la otra persona. Si me saluda, pues saludo y si no, pues paso de largo y si se para a hablar conmigo, pues me paro educadamente, media hora no, pero evidentemente, pero sí que me paro, le pregunto qué tal, etcétera, etcétera. Y si alguien, que no me ha pasado nunca, ¿no? Esto no me ha pasado nunca, de que me dice luego en consulta de, oye, no me ha saludado, pues le explico que una de dos, o no la he visto, porque puede ser verdad que no la haya visto, o la he visto, pero como no me ha saludado ya primero, yo entiendo que igual no quería saludar y por si acaso tampoco lo hago. Entonces yo tengo esta explicación en mi cabeza, por si alguien me lo pregunta algún día, que me parece, bueno, bastante razonable, ¿no? Y luego le digo, bueno, pues si quieres la próxima vez que nos veamos, pues yo te saludo aunque tú no lo hagas primero y ya está, ¿no? Luego está la situación rara, ¿vale? Porque esto es que te lo encuentres por la calle, si lo saludas o no lo saludas, pero también puede pasar que te encuentres a un paciente en su puesto de trabajo, ¿no? Pues yo qué sé, pues o de camarera, o en un supermercado, o en el ayuntamiento, yo qué sé, o de profesor, ¿no? Y que sea él o ella la que te presta el servicio, ¿no? Como que se invierten los papeles. A mí me ha ocurrido, este sí que me ha ocurrido en un par de ocasiones, y sí, en el momento puede ser incómodo. Pero bueno, al final no lo es tanto. También es verdad que no eran servicios, es decir, no era un masaje, no era, bueno, eran cosas mucho más, bueno, pues, más mundanas, ¿no? O más fáciles de llevar, ¿no? Entonces, en el momento sí que puede ser incómodo al principio, pero bueno, al final pues ya está, ¿no? No pasa nada, ¿no? Es cada uno te hace su trabajo y punto, ¿no? Es más un miedo nuestro que de ellos, ¿no? Porque por suerte esto de acudir a la psicóloga pues cada vez es más natural, la gente se abre más y no le importa, ¿no? Como anécdota, bueno, ahora me acabo de acordar que lo que más así me pasó con una paciente es que yo casi la atropello, ¿vale? Es una ex paciente, en realidad ya estaba dada de alta. Y la casi la atropello con el coche. Yo soy muy prudente, pero bueno, pues estaba dando un giro, había un paso de cebra justo a la vuelta y ella iba un poco rápido a cruzar y la vi, bueno, justo cuando ella estaba poniendo un pie en la calzada y yo ya digo que yo iba despacio, ella tampoco miró, ¿vale? Pero bueno, yo estaba incorporándome a la calle, entonces yo iba despacio, estaba saliendo de aparcar, entonces no iba muy rápido, entonces frené en seco, ella también frenó en seco. Y nada, yo la vi, le pedí perdón y bueno, y mientras lo hacía, pues nos miramos, nos reconocimos, bajé la ventanilla, le dije, ay, fulanita, le pedí disculpas de nuevo, le dije, bueno, ¿qué tal estás? Tal, y ya está, ¿no? Sin más, lo irónico, ¿vale? De todo este caso es que era una paciente que le tenía miedo a morir, ¿vale? Y después de esta historia absurda, ¿vale? Que a lo mejor va a hacer que os deis de baja, pero bueno, que sepáis que estas cosas pasan y no pasa nada, ¿vale? Bien, bueno, vamos ahora con la lección, ¿vale? Ahora sí, te digo la verdad, es que esta es una lección que más me ha costado escribir porque no se trata de psicoterapia en sí, sino de cómo te puedo ayudar a que tú te encuentres mejor en tu trabajo, ¿no? Como psicóloga. Es como, bueno, estas cosas de autoayuda, ¿no? Hacer una psicoterapia a distancia y esto me cuesta mucho, no lo llevo bien, pero venga. Yo lo voy a intentar y espero que al menos saques alguna cosa en claro de todo lo que voy a contar aquí. Lo que no quiero es que esta lección se convierta en un conjunto de obviedades sobre la importancia y demás. No quiero esto, sino que yo quiero ir un poquito más allá y ayudarte incluso a prevenir esta situación o al menos a paliarla, ¿no? Vale. Una reflexión que me salió mientras preparaba la lección y quiero compartir contigo, es que yo creo que se abusa del término del burnout o del estar quemado, ¿vale? Como lo quieras llamar, ¿no? Porque igual que no hay que confundir la tristeza con depresión, tampoco hay que confundir estar quemado con estar cansado o estar frustrado. No es lo mismo, ¿no? Para mí, yo creo que para todo el mundo la diferencia fundamental es el tiempo y la afectación en otras áreas que no sea el trabajo, ¿no? Pues, por ejemplo, yo ahora mismo, ahora a día de hoy, yo no considero que esté quemada en el trabajo y creo que he conseguido un buen equilibrio, ¿no? Pero eso no quita que haya días que vaya a la consulta pensando, bueno, pues si no vienen tampoco pasa nada. O venga, que son solo 4 pacientes y ya me voy, ¿no? Bueno, pues a veces pienso eso, pero una vez en consulta a mí se me pasa y cuando salgo, salgo bien, salgo con energía, bueno, depende del caso que haya tenido, pero en general salgo contenta de haber terminado, salgo mejor de lo que entré, ¿no? Es como una pereza de la inercia inicial que tengo yo a veces para empezar a hacer las cosas que nunca me apetecen, pero luego las hago, ¿no? En cambio, por contraste, tuve una época de residente en la que yo creo que sí que me quemé, o al menos estuve a punto, y si no lo hice, fue porque la rotación duró poco, ¿vale? Fueron 2 meses nada más. Y bueno, fue cuando me fui a Oviedo a hacer una rotación externa en la unidad de interconsulta. Entonces trabajaba por primera vez en un contexto hospitalario con pacientes en paliativos, con menores, pacientes oncológicos infantil o con accidentes graves. Y eso a mí me estaba pasando factura, aunque yo no era muy consciente, ¿no? Yo iba al trabajo. Fue una reflexión que hice después, ¿no? Que yo iba al trabajo como un piloto automático. Y al salir del trabajo, me pasaba las tardes tirada en el sofá viendo capítulos de física y química, y porque yo no tenía fuerzas para nada más. Es decir, ya me pasaba como 2 o 3 horas, dormía una siesta, luego veía los capítulos y de repente eran las 7 de la tarde. Yo estaba agotada. Y ojo, que no quiero decir que los tutores allí me tratasen mal ni no me cuidasen. Bueno, igual alguno podía haber hecho algo mejor, pero no le quiero echar la culpa a eso. Yo creo que era más el problema, era la carga emocional que yo tenía que sostener todos los días. Para mí era un impacto grande, pues, ver a niños que se iban a morir y de hecho vi morir a algún niño, o que se iban a morir a los pocos meses, y que yo, ¿qué hago yo aquí, ¿no? ¿Qué pinto yo aquí? Era un poco así la sensación que yo tenía, ¿no? Tanta es así la carga emocional que de esto ha pasado un montón de años y aún me acuerdo de muchos de esos pacientes de aquella época, ¿vale? Es que los tengo muy grabados, no recuerdo los nombres, pero sí recuerdo los casos y recuerdo sus caras, mientras que pues de otras rotaciones pues se me han ido olvidando. Tengo algún recuerdo concreto de alguna paciente así muy tal, pero no algo tan marcado como lo que tuve allí, ¿no? Por eso estoy convencida de que si esta rotación, que solo me duró 2 meses, hubiera durado un poquito más, yo tendría que haberme puesto las pilas, porque no era viable que yo estuviera todas las tardes tirada en el sofá, ¿no? Durante más tiempo, ¿no? Yo también tendría que haberme puesto las pilas en esa rotación, pues, para revertir el proceso de agotamiento, de queme en el que estaba cayendo, ¿no? Bueno, esto es para que veas la diferencia, ¿no? Ahora puedo no tener ganas de ir a trabajar, pero una vez dentro, pues yo no me cabreo con los pacientes, ni siento que no sirvo para nada, ni voy en piloto automático y que no recuerdo absolutamente nada. Y al salir, a lo mejor estoy cansada algún día, pero pues nada que no se solucione con una noche tranquila de descanso y al día siguiente otra vez, ¿no? En cambio, en la otra situación no era una cuestión de descansar, ni de autocuidado, ni de estas historias, ¿no? Porque no iba a ser suficiente. Yo tenía que poner en práctica otras estrategias en el trabajo, ¿no? Bueno, a lo que iba. Leyendo sobre el tema este del psicólogo quemado, me encontré con un artículo o un capítulo de un libro, más bien, que decía que a algunos psicólogos, sobre todo los que tenían una orientación cognitivo-conductual, supongo que sería porque, no sé, les preguntaron, lo que decía es que a algunos psicólogos les venía bien aplicarse algunas de las técnicas que utilizan con sus pacientes. No se trataba de hacer autoterapia, ¿vale? Pero sí de tomar un poco de distancia, objetividad y decir, bueno, a ver, aquí qué es lo que no está funcionando, ¿no? Yo lo asimilo, me di cuenta que esto lo hacen los fisios, ¿no? Que es para cuidarse las muñecas y las manos, ¿no? Que se cansan bastante durante su trabajo, pues ellos mismos se dan masajes y hacen ejercicios que saben, porque los han estudiado, Y entonces así se cuidan un poco su herramienta de trabajo, que son los brazos, ¿no? Sobre todo. Entonces nosotras, pues también podemos hacer lo mismo con lo que sabemos y hemos estudiado. No sé, no me parece una locura, no me parece nada rarísimo, ¿no? Otro día que leí, que también me pareció interesante, en ese mismo artículo, es que no hay nada que sea efectivo para todo el mundo. Bueno, esto es, me pareció interesante, pero dije, bueno, pues también es de un poco de lógica, pero bueno, esto que te lo demuestren, ¿no? Que no hay nada efectivo, no hay ningún estudio que diga, si haces esto, pues vas a evitar estar quemado, ¿no? Pero una cosa que sí que ayuda, decían, es escuchar a otros psicólogos contar lo que ellos hacen como autocuidado. Entonces aquí ya se me abrió la luz y dije, bueno, pues voy a enfocar esta lección con estas dos ideas, ¿no? Primero aplicando los principios de la terapia centrada en soluciones, que es la que yo conozco, y contarte qué es lo que hago yo, que es cierto que yo ahora mismo tengo una posición privilegiada porque, bueno, pues no tengo que coger miles de pacientes para ni trabajar miles de horas para poder vivir, pero bueno, no siempre fui así. Entonces te cuento lo que hago o lo que hice yo para evitar quemarme, ¿no? Bien, lo primero que tendrías que hacer es identificar exactamente qué es lo que más te agota del trabajo, ¿no? Y que esto fue una pregunta que me hice yo en su día, ¿no? Para ello, la pregunta que me hice es, ¿y si esto cambiase, la cosa mejoraría? ¿Y si trabajase menos horas, la cosa mejoraría? ¿Y si me pagasen más, la cosa mejoraría? ¿Y si los pacientes no abandonasen tanto la terapia, la cosa mejoraría? ¿Y si no faltasen a tantas citas, la cosa mejoraría? ¿Y si pudiera irme de vacaciones? ¿Y si pudiese hablar con alguien de los casos? ¿Y si tuviese más tiempo libre? ¿Y si tuviese menos carga de trabajo? ¿Y si volviese a recuperar la ilusión, la cosa mejoraría? Puedes pensar que a lo mejor contestas que sí a todo esto, porque sí, evidentemente, todo mejora, sí, mejoran estas cosas, entonces puede que tengas razón, pero si lo piensas bien, va a haber un sí mucho más grande que los demás, ¿no? Va a haber un sí, es esto. Aquí mejoraría muchísimo más, el margen de mejora es mucho más si esto cambia, ¿no? Y entonces es por ahí por donde tendrías que empezar. Y por cierto, en mi caso de la rotación, que estuvo a punto de quemarme y que mi sí rotundo, porque en aquel momento dije, ostras, pero ¿qué me pasa? Vale, no hice mucho más allá, pues fue hablar con alguien de los casos, ¿no? Y una de las cosas que más me aliviaba fue tomar un café todos los días con una residente, que claro que la conocí a los 15 días, entonces estuve 15 días un poco desubicada, con una residente de psiquiatría que estaba también por el hospital y no hablaba de todos los casos, no hacía supervisión ni nada de eso, pero hablaba del personal, me contaba cosas que yo no sabía porque acababa de llegar. Bueno, yo creo que si hubiera podido hablar con más gente seguro que habría estado mejor, ¿vale? Seguramente tendría que haber buscado más recursos. En cambio, por contraste, años más tarde, ¿vale? Digo, porque en este caso la rotación esta de interconsulta sí que me ayudaba a hablar con gente, pero en cambio años más tarde tuve otro trabajo en el que mi sí grande era las horas en el trabajo. Pasaba demasiadas horas allí que no eran productivas, no era carga de trabajo, ¿vale? Ojo, que es diferente, y eso me quemaba, ¿no? Porque yo tenía que estar allí cumpliendo, calentando silla, como quien dice. También había otros problemas como que no me pagaban bien ni a tiempo, pero mi sí grande no era el dinero, sino las horas que yo echaba allí. Y en ese caso, en ese sitio, no llegué a quemarme. Aquí sí que tuve que hacer un ejercicio consciente, y esto sí que lo recuerdo, que yo tomé la siguiente actitud. Yo no iba a fingir que trabajaba cuando no había trabajo. Y yo iba a atender a los pacientes, pero como sí que tenía cierta libertad de horario, yo me los gestionaba como a mí me parecía. Como tenía que estar mañana y tarde, había tres tardes, y las tardes sobraban, yo tenía que estar la mañana, yo trabajaba toda la mañana, cumplía con todos, yo de hecho los tenía, ¿vale? Yo me citaba a todos los pacientes, estaban todos atendidos, yo creo que los veía a uno cada día, a otros una vez a la semana. Y por las tardes, ¿vale? Tenía que estar, pero yo no hacía nada, es que ni siquiera tenía encendido el ordenador. Y si tenía a alguien citado por la tarde, porque a lo mejor alguna familia o algo así, ¿vale? Pues lo atendía esa familia. Pero ya está, ¿vale? No iba a fingir que estaba haciendo cosas. ¿Podría haber hecho algo más por las tardes? Probablemente sí, ¿vale? Podría haber pues pasado más pruebas, visto a más pacientes, en vez de una vez a la semana, pues dos veces a la semana. O haber creado algún grupo, no sé qué. Bueno, grupos no, porque tampoco se podía hacer grupos por las tardes, pero bueno. Sí podría idear más cosas, podría preparar, hacer investigación, podría hacer cosas, ¿vale? Yo ahí no lo niego, pero para mí me quemaba el que me tuvieran obligada a estar las tardes en vez de alargar la mañana, en vez de cambiarme un horario, ¿no? Entonces, para mí intentar tener un equilibrio entre lo que yo aporto y lo que recibo, ¿vale? Porque no estaba recibiendo suficiente por parte de la empresa, pues me parece también importante para mí, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio y decir, bueno, pues vale, tengo que estar aquí, pero yo voy a hacer esto, ¿no? Que es mi trabajo mínimo, un poquito más, ¿vale? Yo con los pacientes cumplía y ya está, ¿no? Y fue mi manera de no quemarme, ¿no? De hecho, bueno, de este sitio me echaron, yo qué sé, no acabé el periodo de prueba, digámoslo. ¿Cuándo? Pues al final yo me negué a un cambio de horario que implicaba acudir los sábados por la mañana a costa de entrar una media hora más tarde entre semana, cosa que para mí me parecía absurda porque yo era cuando hacía mejor mi trabajo, ¿vale? Sigo que me estoy calentando con esto. Y lo que yo te quería decir es que sí que hay un sí más grande en las preguntas, ¿no? Una vez que encuentras tu sí grande a la pregunta y que no tiene por qué ser sí a todo, hay una cosa que te molesta más que otra, la siguiente pregunta es, ¿puedo hacer ese cambio? Si no por completo, al menos de una manera parcial, siguiendo con el ejemplo, ¿no? Este el trabajo en el que me pasaba todo el día, yo no podía ir menos horas a trabajar, pero al menos sí tenía cierta libertad para gestionar esas horas, ¿no? Como yo como te dije antes, ¿no? Así que en vez de perder el tiempo, alargar a la jornada viendo 3 pacientes por la mañana y 2 por la tarde, es un ejemplo, ¿eh? Pues yo veía los 5 por la mañana. Y yo luego decía, bueno, pues ya tengo la tarde libre, tengo que estar aquí encerrada, digamos, pero por lo menos en mi cabeza había una parte que yo decía, yo ya he cumplido con mi trabajo, ¿no? Porque la idea es pensar en soluciones, no es pensar en, es que no puede ser, es que estoy quemada, es que tal. Eso, bueno, pues no sirve de mucho, ¿no? Entonces pensar en cómo puedo, cuál es mi margen de maniobra para todo esto, ¿no? Yo aquí te voy a poner varios ejemplos de algunas soluciones que se podría proponer, pero bueno, no son las únicas. Si a ti se te ocurre una mejor, úsala esa, no uses la mía. Por ejemplo, para trabajar menos horas, pues hablar con tu jefe, y si no tienes y eres tú, pues adapta la agenda, mejor, ¿no? A veces es el problema del aumento de horas, no es tanto lo previsto, sino los imprevistos, ¿no? Las urgencias o los apagafuegos, ¿no? O cosas, bueno, estas, ¿no? Sí, imprevistos, vamos. Entonces, en ese caso, yo lo que hago también, ¿vale? Porque yo tengo los imprevistos para, pues, emails, llamadas de teléfono, etcétera. Yo preveo tiempo en el horario para mis imprevistos. Yo eso lo hago desde hace muchísimo y me va muy bien. Por ejemplo, ponte que quiero trabajar 5 horas por la mañana, ¿no? No de ver pacientes, ¿no? Sino pues escribir, responder emails, bueno, todas estas historias. Bien, pues yo me planteo el objetivo, en realidad, en mi cabeza es trabajar 4 y dejar una para todas estas cosas que puedan surgir a lo largo del día, llamadas, emails, notificaciones de Hacienda, ¿vale? Todas estas cosas que me pueden pasar, ¿no? Entonces, si atiendo pacientes, esto en cuanto a si no atiendo pacientes, ¿vale? Si atiendo pacientes, siempre cuento con media hora más tarde de la del último paciente para lo mismo. Es decir, si por ejemplo yo el último paciente sale a las 8:30 de la tarde, por las tardes, yo entiendo que mi jornada ese día termina a las 9. Yo me hago la idea que yo hasta las 9 no estoy en casa. Y si salgo antes, pues genial, pero no me agobio si después del último paciente pues me tengo que quedar un rato más por lo que sea. Yo alargo esa jornada. Bien, ¿y si el problema es el sueldo? Pues claro, sube los precios si puedes, busca la manera de conseguir más clientes, habla con tu jefe o busca un equilibrio entre lo que tú aportas y lo que recibes también, ¿vale? A lo mejor no es solo el sueldo lo que recibes, recibes otras cosas, buen trato, etcétera, etcétera. Pero si lo único que te compensa de ese trabajo es el sueldo, dirá, bueno, pues el trabajo de, ¿no?, de 10 euros es este, ¿no? Y el trabajo, si me pagas ni 50, haría este otro trabajo, ¿no? O sea, empieza a pensar un poco así. Y si tú sí se refiere más a pacientes que abandonan, ¿no?, más al trabajo en concreto, o que sientes que no estás siendo eficaz, ¿no?, y dices, jolín, que no doy una, esto no es para mí, ¿no?, esta serie de cosas, ¿no? Pues yo lo primero que te diría es que mide tus resultados, ¿vale? Coge la lista de pacientes, ve cuántos han abandonado, cuántos han ido del alta, de los que están en activo cuántos van mejor, cuántos van peor, para ver si esa sensación se corresponde con la realidad o no, ¿no? Porque los abandonos, como es algo negativo y es algo, bueno, que te puede afectar, ¿no?, a tu percepción como profesional, autopercepción, se quedan más marcados y puede parecer que a lo mejor hay más abandonos de los que realmente hay en proporción, o a lo mejor es que estás viendo muchos pacientes, entonces en proporción siempre abandonan muchos, pero luego si haces, o sea, en números totales siempre abandonan muchos, pero en proporción igual no es tanto, ¿no? Y si es así, si esa sensación no se corresponde con la realidad, el hacer este ejercicio de mide tus resultados, pues te va a ayudar a tomar perspectiva. Y si se corresponde con la realidad, es decir, oye, algo está pasando, pues busca algún tipo de formación que te ayude, que eso, al final hablaré un poco también del eterno estudiante quemado, pero es que para mí eso también es autocuidado, es decir, seguir formándome y seguir, oye, pues esto se me da mal, vamos a trabajar en esta línea, a mí me parece que es una manera de no quemarte. Vale, ¿qué pasa si hay mucha carga de trabajo, ¿no? Bueno, pues ver si se puede gestionar de otra manera, por ejemplo, con las horas de imprevistos, o sencillamente hacer menos, que a lo mejor ganas menos. Bueno, pero no te quemarías y podrías mantener el ritmo más a largo plazo, con tiempo para formarte y así poder subir los precios o tener un trabajo mejor. No te voy a negar, no voy a ser yo aquí la influencer chunga de decir, venga, tú puedes, sale tu forma de confort. No, todo cambio implica cierta incomodidad. Y yo te diría que cambiases aquello que te permitiese magnificar los resultados con la menos incomodidad posible. No te voy a decir que salgas de tu zona de confort si estás a gusto, pero sí que si no estás a gusto en tu zona de confort porque te estás quemando, entonces sí que más que salir tienes que ampliarla o tienes que mejorarla, ¿no? Entonces eso va a implicar cierta incomodidad, pero lo que tienes que mirar es el beneficio a medio largo plazo, ¿no? ¿Qué pasa con la falta de ilusión, el cansancio o que sales muy cargada emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues apúntate a CrossFit. No, vale, es otra broma, ¿no? aunque si quieres puedes hacerlo, que esto va bien, el ejercicio. Pero sí que a lo mejor a mí me ayuda mucho es buscar formaciones presenciales. Las online a mí no me van tanto. O sea, las online voy si me interesa el tema. Pero a veces hay formaciones presenciales que aunque no me interese demasiado voy solamente para poder escuchar a otros psicólogos. Y que se contagie, ¿no? Porque allá se hace como un clima un poco de ilusión, de aprendizaje, de jo, que todo está bien, ¿no? De, bueno, no sé, de todo está bien, ¿no? De podemos hacerlo, ¿no? Ya te digo, a mí esto me pasa si veo la formación presencial, en la online no tanto, aunque, bueno, yo aquí intento desde aquí contagiarte un poquito la ilusión también, pero soy consciente de que lo presencial para eso es muchísimo más potente. Venga, más soluciones para cosas. Agendarte las vacaciones desde principios de año, ¿no? Te será más fácil cumplirlas y no saltártelas, esto en caso de que seas autónoma, si las tienes fijadas, pues ya nada. Tener un ritual entre el final del trabajo y la vuelta a casa, puede ser desde jugar a un juego en el móvil, dar un paseo, darte una ducha, algo que marque un cambio entre un estado y otro, ¿vale? Sobre todo si teletrabajas, estos rituales son importantes, porque si no parece como que boom, ya estás, de repente trabajo, boom, ya estás en casa, ¿no? Ese paseo a veces del trayecto de casa al trabajo y el trabajo a casa, si no es muy largo, puede hacer que en realidad es bueno, ¿vale? Porque te va haciendo el cerebro, pues adapta, ya llegas a casa en modo casa, y etcétera, etcétera. También puedes adaptar tus horarios a los que a ti te vengan mejor. Yo, por ejemplo, prefiero atender a un paciente a las 8:30 de la mañana que no a las 8:30 de la tarde, porque yo sé que estoy más fresca. Yo por las mañanas estoy muy despejada. Pero a lo mejor a ti es al revés. Tú prefieres atenderlos a las 8:30 de la tarde. Bueno, pues ya está. Pues qué más da, ¿no? No, pues intenta tirar más por las tardes y ya está, y no pasa nada. Y ya dejo, porque podría seguir diciendo esto, pero la gracia es que tú también pienses las tuyas con estas dos preguntas, ¿no? De cuál es, que si cambia esto, esto mejoraría, si cambia tal cosa, esto mejoraría, y qué margen de maniobra tengo yo en esto, ¿no? Pero ahora bien, ¿qué pasa si no puedes hacer el cambio que necesitas ni siquiera un poquito, ¿no? Si no tienes ni siquiera un 1% de margen de maniobra, que ya digo que a lo mejor es un poco complicado no tenerlo, porque yo siempre creo que hay un poquito de margen de maniobra, pero ¿qué pasaría si no tienes nada, ¿no? Pues tienes dos opciones. O cambias de trabajo o aceptas que es así, ¿vale? Hay dos extremos. Pero lo que no sirve de nada, es quedarte en el modo queja para siempre. Quejarse está bien, ¿vale? Yo soy la primera que me quejo muchas cosas. Pero llega un punto en que puede ser contraproducente. Por ejemplo, te vuelvo a ese maravilloso trabajo que tuve de las horas interminables, ¿no? De pasarme allí las tardes. Pues, ¿qué pasaba? Vale, yo no trabajaba por las tardes, pero muchas de las tardes me las pasaba con mis compañeros, que tampoco tenían mucho que hacer, criticando al jefe, criticando a la empresa, criticando, ¿no? Y quejándose, oye, pues ha pasado esto, ha pasado lo otro, ¿no? Entonces, al final, se creaba, es verdad, pues que nos unía, ¿no? Pero se nos unía en el mal, ¿no? Se creaba un clima de mal rollo que en vez de relajar el ambiente lo cargaba. En cambio, había tardes, ¿no? Pues cuando hablábamos de otras cosas que no fueran del trabajo o del trabajo, pero de otro tema más amable, era muchísimo más sano. Sí que salíamos de allí, bueno, por lo menos yo salía de allí mucho más despejada, ¿no? Entonces, con esto te digo lo siguiente, quejarse una o dos veces es sano, pero si cada día es la misma queja, ¿no? Si llevas una semana quejándote de lo mismo, pues empieza, la queja empieza a dejar de tener sentido y a volverse en tu contra. Y aquí están las dos opciones. O cambias de trabajo si no tienes margen de maniobra, ¿vale? Yo estoy diciendo si no hay margen de maniobra, cambias de trabajo o cambias de actitud. Diciendo, bueno, pues esto es lo que hay, por lo menos durante el próximo año voy a trabajar de esto sí o sí, ¿no? Cambias esta actitud y ya está. Y vas haciendo, hombre, yo si no hay margen de mejora, yo sí que te diría que fueras buscando otro trabajo, pero mientras, pues dices, esto es lo que hay, ¿no? Yo en este caso acabé cambiando de trabajo porque cada vez la situación era más insostenible. Yo ya no podía hacer tantos malabares mentales con las horas y el trabajo cuando me estaban exigiendo estar más tiempo allí en horas en peor horario, ¿no? Vale, ¿y cómo se cambia de actitud, ¿no? Que esto seguramente te lo estás preguntando, ¿no? De, vale, lo acepto ya, pero sigue siendo una mierda, ¿no? Bien, para mí se cambia la actitud teniendo unas expectativas realistas. No esperar ya, si hay algo, pues no esperar un cambio en el corto plazo. Utilizar el sentido del humor, pero más que para ridiculizar al otro, también para reírnos de nosotras mismas. Seguir buscando un mínimo margen de maniobra, pensando en lo que sí te aporta el trabajo y mientras tanto, buscar otro trabajo. Porque el tener un plan B ayuda a que el plan A en el que estás metida y el que quieres cambiar mejore. ¿Vale? Simplemente decir, tener la posibilidad de, oye, pues estoy abriendo otro camino, hace que el camino que estás siguiendo ahora, pues cobre otro sentido, ¿no? A mí me ocurrió durante una temporada en la que trabajé para un psicotécnico, ¿vale? Que es lo más mecánico que puedes hacer como psicóloga, creo. Bueno, no sé, igual hay trabajos que más mecánicos, pero este es un trabajo prácticamente automático que se repite cada 10 minutos durante, bueno, yo creo que estaba allí 3 horas, tampoco estaba mucho, pero bueno, era cada 10 minutos lo mismo, ¿no? ¿Qué hacía yo ahí para no morirme de angustia, ¿no? Pues cosas tontas, como imaginarme una hucha gigante en la que caía dinero después de cada revisión, plantearme que ese trabajo era un descanso para el cerebro, ¿no? Porque en realidad yo ahí sí que podía ir en piloto automático y no pasaba nada, ¿no? Y pensar en qué podía hacer después para entrenarlo. Es decir, bueno, pues cuando salga del trabajo, pues voy a leer este libro, voy a hacer esta cosa, ¿no? Y eso, y luego lo de la hucha, también me imaginaba, bueno, venga, estos son tantos euros más, 10 minutos, tantos euros, 10 minutos, tantos euros. Porque me ayudaba a decir, bueno, ¿para qué estás aquí? Que en realidad yo lo que estaba ahí era para ganar dinero, nada más, ¿no? No estaba haciendo ninguna, no era ninguna otra intención, ¿vale? Más que la de ganar dinero, pues ya está, ¿vale? Y ya está, para poder montar la consulta, para poder financiarme la consulta, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hacía algo raro, que era, bueno, raro, yo supongo que eso lo hace mucha gente, ¿no? Que es pensar explícitamente todo lo que yo estaba haciendo, ¿vale? Ahora pulso Enter, ahora selecciono esta pestaña, hago clic, saco la foto, etcétera. No sé, pero a mí así el tiempo se me pasaba mucho más rápido, ¿no? Y como yo también sabía, y la actitud que no iba a ser el trabajo para siempre, sin posibilidad de modificar, yo ya tenía alternativas, yo empezaba a buscar alternativas y al menos tener la ilusión de cambiar hace que te cambie la actitud. Y no sé, yo esto de la queja te lo digo porque tiendo mucho a quejarme por todo y desde que lo hago menos estoy mucho mejor. No quiero ser ahora, no me voy a poner ahí a decir no te quejes, sí, quéjate, pero si ves que la queja no te sirve de nada, igual tienes que tomar otro camino, ¿no? Que esto al final es la regla de la terapia breve centrada en soluciones, si algo no funciona, deja de hacerlo. Y bien, ya para terminar, quería hablarte de algo que veo que está pasando mucho, que es como el cansancio por la formación, ¿no? Por exceso de formación, ¿no? Esa pregunta que veo en redes de vez en cuando de ¿hasta cuándo voy a tener que seguir formándome? No tengo tiempo, no puedo seguir el ritmo de las formaciones, hay demasiada oferta, etcétera, etcétera. Bien, yo a la pregunta de que hasta cuándo vas a necesitar seguir formándote, bueno, pues puede que la respuesta sea toda tu vida laboral. Yo aquí sigo, ¿eh? Leyendo, yendo a cursos, leyendo libros, haciendo alguna formación. Y bueno, pues ya está, podría parar, sí, pero creo que no es bueno. Bueno, para mí no es bueno, ¿no? El parar por estas cosas que digo, porque de vez en cuando, además, ir a formaciones o leer libros hace que yo recupere la ilusión. Pero entonces yo creo que no, el agobio no va por el hasta cuándo vas a necesitar seguir formándote, ¿no? En el tiempo. Yo creo que el agobio viene porque igual te piensas que la intensidad de la formación tiene que ser la misma siempre, ¿no? Como si estuvieras haciendo un máster perpetuo, como si estuvieras en el grado eternamente. Y no es así. Y además, aunque te digo que sí, que te tienes que seguir formando toda la vida, eso no quiere decir que siempre tengas que estar apuntada a un curso, ¿no? Porque el aprendizaje tiene dos periodos, uno que es de adquisición y otro que es de consolidación, ¿no? Haces un curso y luego lo practicas durante un tiempo, ves lo que necesitas mejorar, mejoras, y si te atascas, pues buscas otro curso, otro libro, o hablas con alguien, o una supervisión, ¿vale? Que te ayude con esa dificultad. Es decir, el aprendizaje, yo tal como lo veo, va desde lo más general, es decir, aprendes psicología en el grado, que ahí es lo más general que te puedes, el máster lo va intentando acotar un poco, y luego te vas yendo a cuestiones mucho más específicas, a formaciones mucho más cortas, o a libros o artículos, ¿no? Entonces, y tiene además que haber periodos en los que no estás aprendiendo nada nuevo, sino que estás poniendo en práctica lo que ya sabes, ¿no? Porque es que si no es imposible, si estás todo el rato metiendo información nueva, ¿en qué momento vas a sacarla, ¿no? A elaborarla y sacarla, ¿no? Y de hecho esta formación, este club, está pensado para aprender un poquito todos los meses, pero sin abrumar, y estoy ya pensando incluso de bajar solo a uno al mes, a una lección al mes, porque me escucha mucha gente que no le da tiempo, ¿no? Pero bueno, yo creo que dos lecciones al mes que puedas implementar y ya está bastante bien. Y es verdad que ahora nos bombardean con un montón de cursos, nos crean necesidades, pero tienes que abstraerte de eso y pensar en tus propios objetivos. ¿Quieres mejorar tu capacidad de crear alianzas? Pues haz algo sobre eso. ¿Quieres ser terapeuta familiar? Pues busca una formación a medida, ¿no? Deja de hacer caso a la publicidad de internet y que lo que hace es crearte necesidades que a lo mejor no necesitas en este momento, porque a lo mejor dices, no, yo es que acabo de hacer un curso ahora, voy a esperar, ¿vale? Que tampoco ha salido nada súper novedoso en los últimos 60 años en psicología. Han salido como decoraciones distintas de la misma terapia muchas veces, pero bueno, este es otro tema. Es decir, no tienes que saberte la última técnica que ha sacado fulanito, ¿vale? Porque con las anteriores haces más o menos lo mismo, ¿vale? Entonces, deja de hacer caso a la publicidad y busca tú de manera proactiva, ¿no? Que el FOMO este famoso no te coma la cabeza. Es decir, deja de mirar los anuncios y ya está. Bien, y con esto terminamos la lección de hoy. Espero que te haya sido útil y ya sabes que si tienes alguna duda puedes escribirme en la página de soportes o aquí en el comentario. Y nada más, el próximo día, que ya sería el 30 de mayo, te voy a hablar sobre errores y miserias, ¿vale? Las en terapia de pareja. En la que, bueno, pues ya hablaré de errores que he cometido yo cuando empecé a hacer terapia de pareja y cómo los he ido resolviendo o no para que a ti no te pasen, ¿no? La idea de ese audio es que de los errores se aprende, pero si es de los errores de los demás, mejor. Venga, pásalo bien, un saludo, chao, chao.